El Enfoque, con Julio Martínez, en Onda Madrid.
Vamos con la segunda y última hora del Enfoque de este lunes, de este 4 de septiembre de 2023. Primer día para muchos de trabajo, de vuelta a la rutina tras el verano. Y vaya día para volver, especialmente aquí en Madrid. En un momento vamos a analizar toda la actualidad política y seguramente hablemos también del tiempo con Gaby Sanz y con Ferran Boiza en la tertulia del Enfoque. Y en un momento también Javi Corbo nos va a traer la última hora de la búsqueda de desaparecidos por el temporal, balance de daños y demás. Pero antes, después del caos del fin de semana, después de esta noche trágica para muchos en decenas de pueblos de Madrid, hemos pasado lo peor, nos queda más. ¿Qué pasa con esto de las alertas? Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ahora desde luego ambiente mucho más tranquilo, ¿eh? Ya se han empezado a ver desde las horas centrales del día, se empezaban a ver ya algunos claros. Todavía quedaban precipitaciones en las últimas horas. Hoy la jornada ha comenzado todavía con lluvias intensas y a última hora quedaba una línea de precipitaciones fuertes en la parte más oriental, hacia el este de la comunidad, porque ha sido por allí, hacia Castilla-La Mancha, la zona sobre todo de Guadalajara, de Cuenca, donde estaba cayendo con intensidad todavía hoy. Pero en el resto de la comunidad hemos ido viendo cómo se ha ido abriendo el cielo. También ahora en todos los puntos de la comunidad, panorama mucho más tranquilo. No tenemos de momento previsión de avisos, aunque en próximos días van a volver las precipitaciones. No se espera que sean tan intensas porque ya los efectos de esa dana continúa moviéndose de forma errática, pero ya no sentimos los efectos de forma tan directa. Y aunque necesitemos el paraguas en los próximos días, pues se puede dar algún chaparrón, alguna tormenta aislada, pero nada que ver con lo ocurrido ayer.
Lo peor ya ha pasado, ¿no?
Lo peor ha pasado. Y lo que tenemos es también recuperación de temperaturas. Hoy nos hemos quedado en valores de 22, 23 grados en general. Mañana sumamos algún grado más, así que estaremos, por ejemplo, en la capital con 25, 26 de máxima y ambiente tranquilo. Mañana nubosidad variable, momentos en los que habrá más sol, otros en los que tengamos un poquito más de nubosidad. No se espera que esas nubes nos dejen lluvia, si acaso a lo mejor algún chubasco débil puntual en el entorno de la sierra, pero un panorama muchísimo más estable, más tranquilo, como decimos, y a partir del miércoles, pues bueno, volvemos a tener esa posibilidad de precipitaciones, pero las temperaturas van a seguir subiendo porque ganamos algún grado más el miércoles y se mantendrá así hasta el viernes. Lo que decías, lo peor ha pasado, vamos a continuar con lluvia todavía en estos próximos días, pero tenemos sobre todo la jornada de mañana ambiente muchísimo más tranquilo. Después de datos históricos en algunos puntos de la comunidad hacia el suroeste acumulados en 24 horas, o sea, desde la jornada de ayer que comenzaban las lluvias más intensas por la tarde hasta hoy por la mañana, en algunos puntos hasta cerca de 200 litros por metro cuadrado, que son datos desde luego muy, muy elevados, excepcionales. Lo que ha ocurrido, hago una pincelada de comentar lo que ocurría con esas previsiones, porque hay mucha gente, bueno, pues que ha comentado que por qué dar un aviso tan elevado si luego hay zonas, sobre todo en la capital, donde se esperaba que cayera tanto y no ha caído. Pero ha sido en cuestión de 50-60 kilómetros esa banda de precipitación. Simplemente se desplazó un poco más allá de lo que veíamos y justo el centro de la comunidad, y aún así en la capital llovió también mucho, pero es cierto que se desplazó un poco más hacia el oeste, esa línea de precipitación tan intensa donde se produjeron esas precipitaciones tormentosas con esa descarga de agua, pero el aviso estaba justificado y de hecho se mantuvo hasta medianoche aviso rojo en la zona del sur de la comunidad porque se veía que allí iba a permanecer esa inestabilidad y descargando con tanta cantidad de agua. Es mucho mejor, siempre se dice, y por eso se hacen estas alertas, estas prevenciones, prevenir que luego lamentar. Y además sirvió precisamente para eso, porque mucha gente, los domingos además, tienen planes, salen, se van a mover, van a formar más tráfico, va a haber más desplazamientos y no solo es cuestión de que te pille en el momento en el que tú estés en un punto esa descarga de agua puntual, sino que si luego tienes que desplazarte y el tráfico se va a acumular hacia otros puntos de la comunidad, puede generar, pues lo que veíamos, que va a haber carreteras cortadas. A lo mejor quienes decían, bueno, pues vamos a la capital y luego volvemos por la tarde a nuestra localidad en el suroeste de la comunidad, no hubieran podido volver, hubieran podido quedar en una de esas carreteras anegadas o arrastrados por la corriente de esas crecidas. Así que seguramente por ese aviso que algunos consideran excesivo, estamos hablando de que ha habido bueno, incluso pérdidas personales, personas desaparecidas, pero es que podía haber sido peor si no se hubiera dado ese aviso, aunque sea extremo, pero era necesario porque la situación meteorológica así se preveía en cuanto a los modelos que estábamos manejando estos días atrás. Se produjo no a la hora que se decía, fue unas horas más tarde la situación peor y no en la zona exacta, pero sí simplemente unos kilómetros hacia el oeste. Así que era un aviso que era necesario y aunque haya que pedir disculpas, porque lo están haciendo desde algunos organismos, incluso también desde parte de personal, pues del ayuntamiento, de la comunidad o lo que sea, porque ha habido zonas que tenían también ese aviso activado y allí no se ha producido, pero es que ya lo decimos, era necesario porque la complicación que podía haberse dado ayer a última hora y durante esta madrugada, que además recordemos había personas pues que volvían de vacaciones con el tráfico, podía haber sido muy, muy complicada y estaríamos hablando de un desastre aún mayor de lo que ha sido al final.
Ainhoa, muchas gracias. Bueno, lo dicho, Javi Corbo, actualizamos cómo está todo en la región, en el resto de España, tras el paso de esta dana, los estragos de la gota fría que se ha cobrado la vida, ya lo venimos contando de varias personas, todavía se están buscando desaparecidos y hay pueblos que están pues prácticamente destrozados por las riadas. Cuéntanos, Javi, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. A esta hora sigue la búsqueda de los dos desaparecidos en nuestra región, un hombre de 83 años que fue arrastrado por la corriente en Villamanta y un padre de familia que viajaba junto a su hijo cuando el vehículo cayó al río Alberche. El menor de 10 años ha sido rescatado esta mañana cuando se encontraba encaramado a un árbol. Luis Serrano, portavoz de Emergencias 112.
Continúan trabajando sin descanso tanto los bomberos de la Comunidad de Madrid como la Guardia Civil, desde el aire, con helicópteros, con drones, desde tierra, desde las orillas, con equipos también tanto del GEAS como equipos por tierra de bomberos de la Comunidad de Madrid.
De los cuatro accesos que tiene Aldea del Fresno, tres son puentes y los tres están afectados por la dana. El ejército ha comenzado esta tarde labores de reconocimiento para construir un puente provisional en la carretera M507 y recuperar al menos una de estas vías de comunicación. Solo en Madrid, en poco más de 24 horas, el Centro de Emergencias 112 ha gestionado más de 2.100 incidentes relacionados con el temporal. Además, el canal de Isabel II ha desplazado dos camiones cisterna y dos furgonetas para suministrar agua potable a las localidades de Aldea del Fresno, Villa del Prado y Villamanta. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ya ha anunciado que la Comunidad de Madrid va a solicitar la declaración de zona catastrófica.
Por todo esto vamos a pedir la declaración de zona gravemente afectada por emergencias de protección civil, lo que se conoce zona catastrófica, al Gobierno, y vamos a seguir evaluando en estos días los daños que ha ocasionado esta tormenta, así como ayudar a que distintos municipios recobren pronto la normalidad porque muchos de ellos están prácticamente incomunicados.
También hará lo propio Castilla-La Mancha. La vecina provincia de Toledo ha sido especialmente castigada por este temporal. Allí continúa la búsqueda de una mujer desaparecida de unos 50 años que viajaba con su vehículo por la carretera CM4004 a la altura de Valmojado. Esta tarde se ha confirmado la tercera víctima mortal que deja la dana a su paso por Toledo. Se trata de un hombre que se encontraba en paradero desconocido y que ha sido localizado en el cauce del arroyo Gadea en la localidad de Camarena.
Gracias, Javi. Así están las cosas. Ya han visto pues, que el destrozo ha sido gordo, aunque para algunos parece que, lo contaba y no, parece que ha sido poco, porque después de esa alerta que nos llegó al teléfono ayer a eso de la hora de comer, 2 de la tarde, desde Protección Civil diciendo mucho ojo porque va a caer la Mundial y pues mejor quedarse en casa, pues algunos se han mosqueado. Para esto están los expertos, porque estos sí son expertos de verdad, no como aquellos del COVID, Como mucho habrá 2 o 3 casos, los comités aquellos de expertos se acordarán, ¿no? Estos sí saben de lo que hablan, son los mismos que nos dijeron, ojo que viene Filomena. Filomena llegó, que les voy a contar la que se formó. Bueno, pues ayer nos avisaron de que Madrid Región se iba a convertir en un infierno y no fallaron. Igual, bueno, pues sí, nos dijeron que iba a ser a las 7 de la tarde y luego fue ya más entrada la noche, correcto, pero el caso es que avisaron de que venía algo gordo y... lo comentábamos ahora, más vale prevenir que curar, más vale prevenir que luego lamentar. Pero bueno, es que hasta eso lo politizan y lo que nos estaba contando ahora Javi Corbo, es que hay muertos. Lo contaba a las 7, hay un chaval de 20 años que se quedó atrapado en un ascensor en mitad de la riada y lo que hacía era intentar ayudar a gente. Bueno, pues se ha muerto ahogado. Imagínense el drama, ¿no? La angustia. Un crío de 10 años lo han tenido que rescatar en estado de hipotermia después de pasar toda la madrugada colgado de un árbol sobre una riada. O sea, que si se llega a caer, pues sería una muerte más, ¿no? Ahora están buscando a su padre. Han muerto aquí cerca de Toledo varias personas ahogadas en garajes, encerradas en sus coches. O sea, que es que no es ninguna broma. Que toda precaución en estos casos es poca. Y así lo ha defendido también la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que, por cierto, contraviene en gran parte a la plana mayor del PP. Escuchen.
Pues yo creo que uno lo que tiene que sobre todo que pensar es lo que se podía haber evitado y podía haber sido mucho más. Y el haber elevado la alerta y el haber estado todos en ello ha conseguido que tuviéramos las carreteras despejadas, que los servicios de emergencias pudieran estar dedicados en cuerpo y alma solo a esto.
Pues eso, que esto no va de siglas, que esto va de salvar vida. A ver si alguno se lo tatúa y así no hace falta una alerta nuclear en el móvil cada vez que vayan a caer cuatro gotas, aunque lo de ayer ya lo han comprobado, si lo han visto en la tele, si son de Madrid ya, cuánto ni más, que venga lluvia, ¿no? A ver si eso, pues a ver, que no nos hagamos los locos, ¿no? Finales de agosto, primeros de septiembre, que de toda la vida de Dios han venido tormentones en estas épocas del año. ¿A quién no le ha pillado, ¿no? En mitad del campo, terminando sus vacaciones, pues una granizada tremenda, inundaciones, mucho viento, pues un temporal, una tormenta, ¿no? Pues esa señal que siempre nos dice que se ha acabado el verano, que es la gota fría, que ahora la llaman Dana, pero bueno, que tanto monta, monta tanto, que es básicamente lo mismo. La Dana es lo que genera esa gota fría. Pero bueno, que ya lo sabemos, que el año que viene no nos llevemos las manos a la cabeza cuando lleguen estas fechas y pase lo mismo. Este año lo que pasa es que lo gordo pues ha tocado aquí en el centro del país y Madrid se ha visto afectada. Pues el año que viene ya veremos, pero vamos, que esto no es nuevo.
El nuestro es un proyecto que respalda sin fisuras la Constitución democrática y que aboga inequívocamente por una comunidad de ciudadanas y de ciudadanos libres e iguales en derechos y deberes que acuerdan convivir juntos bajo las mismas normas.
Y esto tampoco es nuevo, lo que hemos vivido hoy en la política nacional. El gobierno de España ha entregado a la causa soberanista catalana, lo que pasa es que hoy ya ha rizado el rizo. Pedro Sánchez, lo escuchábamos, presidente del gobierno, en funciones, de momento, tiene siempre la Constitución ahí en la mano para justificar cada paso que da en política. Quiere volver a ser presidente, lógicamente, para eso se ha presentado a las elecciones, ¿no? Faltaría más. Pero para ello, pues lo que ha decidido es echarse en brazos de aquellos que no es que quieran cargarse la Constitución, sino que ya lo han intentado. Bueno, hoy ha mandado a su vicepresidenta, a Yolanda Díaz, a Bruselas, al Parlamento Europeo, ¿para qué? Para reunirse con Carles Puigdemont, con el líder de Juntos por Cataluña, uno de los partidos que son claves para que el gobierno de coalición, pues de coalición, siga con vida. Y esto, ya digo, no es nuevo. En su día, recuerden, Pedro Sánchez mandó a Pablo Iglesias, que entonces era su vicepresidente, lo mandó a la cárcel a negociar, no a la cárcel me refiero, a negociar unos presupuestos con Esquerra Republicana, con Junqueras, al que luego, por cierto, Pedro Sánchez indultó su delito por dar un golpe a la Constitución. Entonces, claro, solo se podían ver en la cárcel. Claro, hoy ha mandado a Yolanda Díaz allí a negociar sus votos para ser investido presidente en segunda ronda, salvo que Feijóo obre el milagro. Y claro, es que solo se pueden ver en Bruselas, porque aquí en España es como que no, ¿verdad? Porque si pone un pie en España, pues Puigdemont se va preso. ¿Y qué es lo que negocian? ¿Qué negociaban entonces Iglesias y Junqueras en la cárcel? Los presupuestos a cambio de los indultos. Un trueque, ¿no? ¿Qué negocian ahora Díaz y Puigdemont en Bruselas? Investidura por amnistía. Se repite la historia, pero cada vez pues con tintes más graves en términos de decoro institucional. Porque disfrazan esto de los indultos, las amnistías, los referéndums, con aquello de lo hacemos en aras de mejorar la convivencia en Cataluña. No. No, miren. No cuela, ¿no? Porque lo hacen en aras de mejorar su convivencia. Porque han pasado de vivir en Vallecas a vivir en chales de lujo. Han pasado de ser echados a patadas de su partido a vivir a cuerpo de rey en Moncloa, gracias a la política y a costa de convertir España en lo que quieren aquellos que quieren cargarse España. Y ese es el tema. A cambio de seguir en el poder, ¿qué necesita? Bueno, pues ahí va a estar Pedro Sánchez siempre dispuesto a lo que sea. Esto genera debate, lógicamente, pues por eso estamos hablando de ello. También genera enfado en la oposición, no solo en la oposición, también dentro del Partido Socialista. Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, el varón por antonomasia del PSOE en la actualidad, ya le ha dicho a Sánchez, presi así, ¿no?
Más que una amnistía, es una autoamnistía, porque son necesarios sus propios votos para aprobarla. Ellos la definen, ellos se lo guisan, ellos se lo comen. Es decir, esto es ser juez y parte. Y esto realmente me cuesta creer que se asuma que no vulnera el principio de igualdad ante la ley.
Pues que se lo vaya creyendo Emiliano García Page. Que luego, bueno, ya sabemos lo que pasa con Page, que habla mucho, pero Al final siempre tiene que tragar con lo que diga el jefe. ¿En el PP qué? Se quejan. Vergüenza, escándalo, dicen. Bueno, la semana pasada fue el propio PP, el de Feijóo, concretamente, no todo el Partido Popular, porque salieron voces diciendo esto no lo debemos hacer. Fue el propio PP de Feijóo el que dijo vamos a sentarnos con Junts de cara al debate de investidura, vamos a escucharlos, a ver qué quieren para España, como si no lo supieran. Y aquí ya lo dijimos en el enfoque, esto les va a explotar luego en la cara, porque cuando vaya el PSOE, o en este caso Sumar, bueno, cuando vaya el gobierno, ¿no?, en definitiva, a sentarse con Junts de cara al debate, presumible debate de investidura, ¿no?, que tendrá Pedro Sánchez, como digo, si al final el de Feijóo no prospera, pues ¿qué va a decir el PP? No, mira, es que vais a ver a Puigdemont, tal y cual. No, bueno, Puigdemont es el presidente de Junts, es el jefe del partido con el que también se va a reunir el PP, ¿no? Entonces, está un poco cogido con pinzas ese argumento y Pedro Sánchez no es tonto, ¿no? Será todo lo que quieran, pero Pedro Sánchez tonto no es, de tonto no tiene un pelo. Y cuando le dejan la muleta plana, ahí Sánchez hace el avión. Y a las 8 y 16 nos acercamos como cada día en el enfoque y ya van 558 desde que Rusia decidió invadir Ucrania. Hoy hay demasiadas turbulencias en uno y en otro bando. Zelensky, Ucrania, se ha cargado, políticamente hablando, claro, a su ministro de Defensa, y Vladimir Putin, Rusia, ha estado reunido con el presidente turco, con Erdogan. ¿Hablando de qué, Javier Hernando?
Pues de que al parecer el ministro de Defensa de Ucrania, primero, Rennikov, presenta su dimisión este lunes tras un nuevo caso de sobreprecios en la adquisición de materia civil para soldados, además de las acusaciones de corrupción contra su ministerio. Así nos lo informaba Zelensky. He decidido sustituir al ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Rednikov, que ha vivido más de 550 días de guerra a gran escala. Creo que el ministerio necesita nuevos enfoques y otras formas de interacción, tanto con los militares como con la sociedad en general. La persona que le sustituirá será Rustem Umerov, donde los analistas destacan sus excelentes relaciones con Arabia Saudí y Turquía. Dicha dimisión hace que sea la mayor reorganización del sistema de defensa en 18 meses de guerra con Rusia. Este nuevo nombramiento al frente de la defensa asegura que es una muestra de importancia para recuperar Crimea y una nueva señal para acercarse al mundo árabe y sobre todo a Turquía. Por otro lado, Putin y Erdogan han estado reunidos en Sochi durante 3 horas para hablar sobre la exportación de grano a través del Mar Negro, turismo y finanzas. Aseguran que pronto se podrá encontrar una solución para reactivar el acuerdo de exportación de cereales, pero Ucrania debe suavizar su posición negociadora contra Rusia. Además, Erdogan, junto con Putin, dijeron que es necesario destinar más cereales a África en vez de a los países de Europa. Por ello, piden a Ucrania que lo hagan sin demora para que el grano pueda llegar a los países más pobres de África, donde Erdogan ha resaltado que Turquía hará todo lo posible.
Vamos al tráfico. Gracias, Javi. A la DGT, con Jaime Orejón. ¿Cómo se circula por Madrid? Jaime, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de las complicaciones que ha dejado el temporal y que ha obligado el corte de varias vías en Madrid. La M530, M507, la M22 en Coslada, la M510, M524. Al margen de esto, destacamos complicaciones en cuanto a la circulación leves, eso sí, la M40 en Coslada en dirección a la 3. Precaución si van a circular por este tramo.
Gracias, Jaime. 8 y 18 de la tarde de este lunes, de este 4 de septiembre. El Enfoque, Onda Madrid en un momento con Gaby Sanz y con Ferrón Boiza. La tertulia del Enfoque hasta las 9 de la noche.
El Enfoque, con Julio Martínez, en Onda Madrid.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
El Enfoque, con Julio Martínez, en Onda Madrid.
Y vamos ya con la tertulia, con Gaby Sanz. Gaby, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis, compañeros?
¿Dónde te ha pillado la dana?
Bueno, yo estoy fuera de Madrid, estoy en el norte. Yo vuelvo mañana para Madrid y contemplé ayer con esto. Bueno, ahora aquí que sepáis está cayendo la Mundial también, ¿eh?
Sí, ¿no?
En Bilbao. Pero contemplé con cierto estupor la polémica que se generó, ¿no? Porque, hombre, a ver, cuando hay muertos de por medio y hay los destrozos que se han causado, estaba escuchando ahora el informativo, en la aldea del Fresno, que ha quedado prácticamente incomunicada por tres de las cuatro vías. Cuando ves que hay un señor que ha muerto, que la han encontrado ahora, creo que es en Toledo, cuando ves que ese padre está desaparecido y tal. Toda esta polémica, si me permitís, urbanita, de que la dana no llegó a las 7, que llegó a las 9, me parece obsceno. Sí, y voy a dejarlo ahí, ¿vale? Es decir, yo en esto, creo que ha sido la presidenta la que ha dicho, oye, vamos a ver, aquí más vale prevenir que curar. El alcalde ha tenido otras palabras, pero bueno, yo entiendo que el alcalde ayer salió un poco en tromba e hizo que se quedaran las calles desérticas. Pero que se quede con la cosa de que es mejor prevenir, ¿eh? Es que si hubiera pillado sin avisar a la gente volviendo en operación retorno a los coches en ese AM40 que con unas balsas de agua terribles y tal, vamos a ver cómo hubiera acabado la noche, ¿eh? O sea, yo en esto es mejor prevenir que curar.
Sí, desde luego. Recuerda cuando Filomena no hubo tanta alerta más allá de lo que se contaba en las televisiones o en las radios y a mucha gente le pilló en carretera y fíjate la que se armó. Pero bueno, ya lo sabemos para otra vez. Ferran Boiza, ¿qué tal, Ferran? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Menuda nos ha caído, ¿eh? De agua, me refiero. Políticamente ahora vemos también lo que ha caído, que no es poco hoy, pero
bueno,
vaya
yo también tela. Yo también estoy fuera de Madrid, con lo cual he vivido muy de lejos. Es cierto que yo estoy en Barcelona y el sur de Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana también han sufrido los estragos de Dana. Ayer, por ejemplo, la situación en Alcalá, en el último pueblo de Cataluña antes de llegar a Castellón era dantesca. Afortunadamente no ha habido que lamentar muertos, pero efectivamente yo creo que estoy con Gaby. Si hay que hacer las alertas, se hacen y punto. No se perturba la privacidad de nadie porque simplemente recibieron la notificación aquellas personas que estaban en repetidores situados dentro de la Comunidad de Madrid, del área de influencia de la alerta. Por tanto, nadie tiene tu teléfono, nadie te va a quitar la información que tienes en él. Yo creo que todo eso son fantasías que no van a ningún sitio. Yo creo que evidentemente el alcalde ha patinado, evidentemente. El problema del alcalde es que en Filomena pues se equivocó profundamente. Recordemos que estuvimos con la ciudad 3 semanas prácticamente colapsada porque el Ayuntamiento de Madrid reaccionó tarde, pese a que desde hacía prácticamente 10 días se avisaba de que iba a llegar una tormenta muy importante. En otros municipios de la Comunidad de Madrid se tomaron medidas y la situación se solventó más rápidamente que en la capital, donde el Ayuntamiento claramente colapsó. Y yo creo que de alguna manera eso es lo que él pretendía, que no le volviera a suceder, y por eso quizás fue excesivamente lejos con su llamamiento a que todo el mundo se confinara en sus casas, ¿no? Y luego fue menos de lo que pensábamos por la tarde, porque por la noche llovió muchísimo. Hemos visto todas las imágenes del metro, por ejemplo, con cascadas de agua dentro de los vagones, no en las estaciones, sino en los propios vagones, cascadas de agua. Lo que ha sucedido en el del Fresno, como comentaba también Gabriel. Los 3 muertos. Es que hay 3 personas fallecidas y 3 desaparecidas en estos momentos. Es verdad que los fallecidos son en Toledo, pero es que Toledo está a 50 kilómetros de Madrid. Por tanto, yo creo que el alcalde claramente ha patinado, lo ha puesto en su sitio la presidenta. No son momentos de hacer politiqueo barato cuando tienes 3 muertos encima de la mesa y 3 personas desaparecidas. Y yo creo que, bueno, pues que al final lo importante es efectivamente que se alerte a la población y que si la gente que no tenía que hacer desplazamientos innecesarios se quedó en casa, pues mucho mejor, porque efectivamente se liberan las calles, se liberan las carreteras y se permite a los servicios de asistencia trabajar con más facilidad.
Y luego porque somos también como somos en España. Había un partido de fútbol, Atlético de Madrid-Sevilla, y el hecho de que se suspenda, pues mucha gente se pone, pero bueno, ¿esto qué es? Igual si no hubiese habido fútbol, no se hubiese hablado tanto, ¿no?, de las restricciones y demás.
Pero fíjate, Julio, que la salida del Banda era a las 9 de la noche. A las 9 de la noche, en esa zona de la M40, ahí había ya problemas de balsas de agua. Quiero decir, si es que todo esto está referido a la polémica, a que, digamos, todo el mundo se confinó en su casa esperando que a las 7 cayera, como tú dices, la Mundial. Bueno, a las 7 no cayó, pero más adelante sí fue cayendo y se generaron balsas de agua. Y ahí hubiera habido un caos importante, porque tú sabes que esa salida del Banda, cuando salen los coches del estadio, pues se genera un atasco importante y unas retenciones importantes. Imagínate eso con varios centímetros de agua. Es que yo creo que no podemos quererlo todo. Es decir, si vivimos en una gran ciudad, un área metropolitana de 7 millones de personas, evidentemente la alerta que puede hacer la EMET, la Agencia Española de Meteorología y Protección Civil, es una alerta, pues como decía antes Ferran, para todos los repetidores de la Comunidad de Madrid. Que ha caído más en Aldea del Fresno que en la calle Bretón de los Herreros, pues sí. Peor para los pobres de Aldea del Fresno, ¿no? Es decir, alegrémonos los de Bretón de los Herreros de que no hay problema. Es que a veces creamos unas polémicas un poco, entre tú y yo, absurdas, ¿sabes? O sea, oye, mejor que no nos haya pasado nada, pero evidentemente alrededor nuestro, creo que son 50 kilómetros, están, como decía Ferran, los muertos y la gente que lo ha pasado mal. Oye, en Casa Rubios del Campo, yo suelo ir mucho allí, tengo familia que suele tener ahí una casa, está a una hora de Madrid. Tampoco.
No, y el caso de Casa Rubios es tremendo ese caso. El chaval es de 20 años en un ascensor, fíjate, qué angustia.
Claro, es que, no, y las escenas, yo he visto escenas en el Twitter de ya esta mañana, del metro de Madrid. Oye, la estación de Canal está cerrada. Y yo he visto una escena de una usuaria que grababa con su móvil el vagón de metro y caían, bueno, litros de agua que parecían las cataratas del Niágara y el vagón inundado. Es decir, oye, frente a eso no hay que hacer una alerta. A las 7, a las 7 y media, a las 8, o si me apuras a las 5, pues claro que hay que hacer una alerta. Lo que pasa que, en fin, yo en esto creo que a veces yo creo que el negacionismo ha llegado para quedarse en muchos aspectos de nuestras vidas y somos rebeldes, como decía Janet, porque el mundo nos ha hecho así, ¿no? Mira, es que vives en comunidad y somos una comunidad de 7 millones de personas en su área metropolitana, que es complicadísimo, repito, de gestionar, no te digo, de gestionar cualquier aspecto de la vida, alimentos, etcétera. No te digo ya emergencias. O sea, en fin, claro. Seamos sensatos, seamos prudentes, seamos adultos y no digamos barbaridades, ¿no?
Y luego que no debemos ser tampoco, cuando hablan, ¿no?, que si el cambio climático y estas cosas, que es evidente que algo está pasando, pero esto de la gota fría y de las danas, finales de agosto, primero de septiembre, pasa todos los años, absolutamente todos. Lo que pasa que a veces pues se va 50 kilómetros para acá, una vez pasa en un pueblo, en otro. Esta vez se ha cebado con Madrid y es verdad que ese madricentrismo, ¿no?, que hay un poquito en España, sobre todo en la política, ha hecho que se agrande más la polémica. Pero es que esto pasa todos los años y todos los años hay algún muerto, todos los años hay imágenes de inundaciones y de coches por los torrentes de los pueblos. En fin, por eso digo que a veces lo que dices tú del negacionismo, que alguno no entiende muy bien que esto es cíclico, que pasa siempre.
Sí,
pero es cierto que es más habitual en el Mediterráneo, ¿no? Sí. El Mediterráneo sí que es verdad que históricamente a finales de agosto y durante el mes de septiembre suele haber tormentas muy importantes porque se produce ese choque entre las temperaturas frías y el agua del mar que está caliente después de todo el verano y históricamente se han producido esas inundaciones con las rieras llevándose los coches por delante. Lo que pasa es que ahora, y el cambio climático es lo que lo está produciendo, esas tormentas son mucho más virulentas de lo que lo eran antes. Eso es lo que nos dicen los expertos, yo no lo soy en absoluto, pero es verdad que hay más episodios de calor extremo, más episodios de tormentas extremas, y a eso es a lo que vamos a ir. El cambio climático es una realidad, hemos tenido el julio más caluroso de toda la historia desde que existen registros, por tanto algo está pasando, estamos superando ya, recordemos que en la conferencia de París del clima se había planteado que antes de 2050 no deberíamos subir la temperatura media de la Tierra un grado y medio, y estamos ya prácticamente en dos, y todavía quedan bastantes años. Por tanto, es evidente que algo está sucediendo y que esos episodios de situaciones extremas climatológicas pues van a ir a más, porque es lo que provoca la situación actual.
Sí, decía Gaby.
No, no, que a ver, el tema del cambio climático, yo es que creo que lo que tenemos es muy mala memoria de clima. Porque solemos decir, oh, este año es terrible, la nevada más grande, la Filomena, el otro... A ver, yo recuerdo, decía Ferran, que el dato de que ha sido el julio más caluroso. Yo no sé si es que hemos batido el récord de temperatura, pero al finales de julio yo escuché a un meteorólogo decir, ojo, que este julio no está siendo excesivamente caluroso respecto al anterior. Es decir, el año pasado, en el 22,
yo he tenido esa sensación también de que el verano pasado, para lo que yo he sentido, hizo bastante más calor el año pasado que este, aquí en Madrid, por lo menos.
Es que el año pasado, a eso te voy, una cosa es batir el récord de temperatura un día determinado.
No, pero no es el récord de temperatura de llegar a los 50 grados.
Sí,
o a los
45, acumulado, ¿no?
No, es la temperatura media de la Tierra. La temperatura media de la Tierra ha sido en julio la más alta desde que existen registros.
Sí, pero hablamos de estadística mundial. No, yo te hablo de España. En España.
Claro,
en
no, no, efectivamente, en la Tierra, efectivamente.
En España, en 2022, hubo 40 días, con sus 40 noches ecuatoriales que llaman, por encima de 40 grados por el día y por encima de 23, 24 grados por la noche, que ya sabéis que es el umbral por el que se dice que se duerme mal, ¿no? Bueno, se dice no, es que se duerme mal. Entonces, fueron 40 días y eso no ha pasado este verano. Este verano hemos batido algún récord de alguna temperatura extrema y tal, pero ha habido muchos días en los que se hablaba de ola de calor, ¿acordáis? Venía la tercera ola de calor y la ola duraba 3 días, 4 y volvíamos a una normalidad. Eso no pasó el año pasado. El año pasado hubo 40 días seguidos, desde finales de junio hasta principios de agosto, con temperaturas de 40 grados todos los días en todo lo que fue la meseta central de España. Todas las Castillas, Madrid, bueno, y Andalucía, etcétera. Y por la noche, con graves dificultades para dormir. Eso no ha pasado este verano. Quiero decir que es que el cambio climático, que yo no niego, porque evidentemente esto está ocurriendo y es así, yo creo que va a tener distintas modalidades y va a haber mucha dana de esta y va a haber mucha nevada gigantesca como la Filomena, porque yo creo que vamos a climas extremos en lo que eran las antiguas estaciones, verano, otoño, invierno, primavera, muy, muy marcadas cada una de ellas, ¿no? En el calendario y en el calendario, digamos, biológico de cada uno de nosotros, pues como que han desaparecido, ¿no? Y ahora pasamos del frío al calor y del calor al frío de una forma absolutamente, bueno, sin tiempo para prepararnos, ¿no?
Bueno, pues
mira,
eso
el dato,
sí, Ferran.
No, porque estaba buscando el dato al que yo hacía referencia. Es un estudio que hizo la NASA, que hace cada mes la NASA, el Instituto de Estudios Espaciales. El julio del 2023, en el conjunto del planeta, fue 1,1 grados centígrados más cálido que el promedio desde el año 1951, que es desde cuando se hacen estos estudios. Por tanto, no en el caso concreto de Madrid o de España, la península ibérica, no, en el conjunto del planeta, la temperatura en julio ha sido 1,1 grados centígrados por encima de la media de los últimos 70, 80 años, desde que hay registros, evidentemente. Por tanto, hay un problema. No podemos negar que existe un problema y eso es lo que nos va a llevar, a, como decía Gaby, que tengamos, evidentemente, situaciones más extremas, episodios de calor. Este verano hemos tenido prácticamente 4 olas de calor extremísimo. La última, a mediados de agosto en Madrid, que prácticamente no se podía salir a la calle. Y eso es verdad, que en Madrid siempre ha hecho calor en verano, no lo vamos a negar. Pero estos episodios tan extremos, estas olas de calor tan extremas y tan largas, que es una de las cosas que ha sido novedosa este año, que las olas de calor han durado muchos días, y eso pues tiene importante impacto en la salud, sobre todo de las personas mayores, de las personas que tienen ya algún tipo de patología médica. Estos días de tanto calor y muchos días seguidos, evidentemente, agrava su situación, por tanto, y esto es a lo que vamos a ir, esto es a lo que vamos a atender, estos episodios tan extremos. El ejemplo lo teníamos poco antes del verano en Italia, si recordáis, en Italia pasaron de un día para otro de una de las sequías más brutales que había en la península desde hacía mucho tiempo a unas inundaciones también importantísimas. Son los síntomas del cambio climático, que se pasa de un extremo a otro con gran facilidad y con gran virulencia, y causando mucho daño, claro.
Sí, el otro día vi un caso curioso, era en los Alpes, por Suiza, creo, un pueblo, de un día para otro, un bajón de 30 grados, de estar allí tomando el sol, al día siguiente alguno estaba esquiando. Había caído un nevado, de verdad que esos cambios se producen, y es verdad lo que dice Ferran, que algo está pasando y que hay que actuar. Igual que cuando nos dicen los expertos que algo viene, que algo va a pasar, pues lo mejor es actuar. Bueno, esto es lo que nos deja el temporal. También en Onda Madrid, en el enfoque lo estamos contando, también programación especial todo el día en Telemadrid, desde los pueblos, las zonas más afectadas, como decimos, pues el Álamo, Aldea del Freno, son zonas donde están buscando todavía desaparecidos. Esperemos que los encuentren y, por supuesto, que los encuentren con vida. Estamos en el enfoque, en la tertulia, con Gaby Sanz, con Ferran Boiza. Nos quedamos en Madrid, pero nos vamos a ir a Bruselas porque hoy la actualidad política pasa por allí.
El enfoque en Onda Madrid.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, hija, escuchando la radio Onda Madrid esta que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a la mismísima calculadora humana que va a calcular la factura de luz de Octopus Energy. ¡Empecemos!
Me llevo 2, algoritmos, 253, término de energía variable, 0, 0, 0.
Con las placas solares de Octopus no hace falta ser un genio para llevar tus facturas a cero. Instala tus placas con octopusenergy.es y empieza a pagar 0 euros por la luz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
El enfoque, con Julio Martínez. En Onda Madrid.
Y nos dedicamos ya mismo y hasta las 9 de la noche en el enfoque en Onda Madrid a analizar la foto, aunque también es el vídeo, que ya lo hemos visto todos o casi todos, y si no, pues escuchen y ahora se lo vamos a contar, de ese encuentro entre Yolanda Díaz y Jaume Asens con Carles Puigdemont, con Toni Comín en Bruselas. Pues para ver si Puigdemont, si Junts per Catalunya le da los votos, los escaños, los diputados que necesita el Partido Socialista y Sumar para reeditar esa coalición. Un poco la hoja de ruta esperada, ¿no, Gaby? Al final, si quieres los votos, te tienes que reunir. Lógicamente, Puigdemont no va a venir a Madrid a reunirse, por lo que sea, así que habrá que ir allí a verlo a él.
Vamos a ver, eso es una decisión previa, ¿no? Es decir, si tú has decidido habilitar, y cuando digo tú, digo Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, no digo a Puigdemont, pero sí a Junts. Pero en el caso de Pedro Sánchez, rehabilitar a Carles Puigdemont, pues en algún momento dado se tenía que producir algún tipo de reunión. No sé si Yolanda Díaz, no sé si Bolaños, no sé si el hombre Pedro Sánchez me parecería muy fuerte, ¿no? Pero en algún momento dado está claro que se iba a producir esto. El problema que tiene esto es que es una contradicción in términis para la imagen de España. Es decir, vamos a ver, la vicepresidenta del Gobierno de España, Yolanda Díaz, por más que diga que es que ella ha ido como líder de Sumar, no, ha ido la vicepresidenta del Gobierno de España y me imagino que habrá ido en un mister, avión oficial, a verse con alguien que está huido de la justicia, cuya entrega reclamamos al gobierno de Bélgica. El titular es ese. El titular es ese. Entonces, a partir de ahí podemos hacer todos los juegos malabares para decir, sí, claro, pero es que a Pedro Sánchez no le da para reeditar la mayoría y le tiene que sumar 178 como Francina Armengol, la presidenta del Congreso, etcétera. Sí, sí, pero la previa es esta. Y esa consideración previa, ese considerando que es que estamos negociando con una persona huida y de la cual decíamos que no íbamos jamás a renunciar a su entrega a España y que los delitos que había cometido eran terribles, lo dijo Pedro Sánchez y lo han dicho todos los miembros del gobierno por la parte del PSOE. Pues claro, el problema es que esto genera, bueno, estupor en mucha parte de la ciudadanía, de la oposición y de gentes del PSOE como Emiliano García Page, al cual hemos escuchado, ¿no? ¿Que era previsible? Sí, pero yo creo que no nos debemos acostumbrar a una cierta normalidad de lo anormal. Es decir, es que es anormal. A mí me parece muy anormal todo esto que está pasando en los términos en que está pasando. Es decir, ¿era previsible que Pedro Sánchez y el PSOE intentaran lo que están intentando? Sí. ¿Le va a salir? Yo creo que le va a salir. El problema es qué precio está dispuesto a pagar el gobierno y su presidente. Una ley de amnistía a mí se me antoja complicado, pero no solo por el tema de Puigdemont. Puigdemont es relativamente fácil convertir su delito, a pesar de que, además de que lo que le queda delito, como decía hoy Page, es prácticamente malversación, con lo cual apenas pisaría la cárcel. Pero hay otras muchas personas encausadas que tienen delitos de estragos por haber quemado, pues yo qué sé, en la Plaza Urquina o en Barcelona o en otras plazas de muchas zonas de Cataluña, contenedores, coches, enseres públicos, bienes públicos. Y eso ¿qué pasa? ¿Que se va a borrar? Eso por un lado. Y luego está la ley de autodeterminación, el referéndum de autodeterminación, que todavía me parece más ciencia ficción. Entonces, se está estableciendo o sentando las bases de una negociación sobre dos aspectos que hasta antes de ayer, en términos políticos, todo el mundo en el Estado español, salvo los independentistas, rechazaba, que es amnistía y derecho de autodeterminación. Yo no sé si el PSOE va a poder hacer frente a eso tal cual. Yo creo que ley de amnistía no se va a llamar así, se llamará de otra forma, harán algún tipo de arreglo, vamos a decir así, y estoy por asegurar que ley de autodeterminación o referéndum de autodeterminación no puede haberlo, entre otras razones porque ese referéndum de autodeterminación quien lo convoca es nada menos que el rey de España, que es el jefe del Estado. Si os fijáis, cada vez que ha habido un referéndum en España, lo propone el gobierno, lo aprueban las cortes, que son las soberanas, y el rey lo ratifica solemnemente, que es quien convoca él el referéndum. Entonces, claro, ¿alguien va a ver al rey de España, a Felipe VI, convocar un referéndum de autodeterminación en Cataluña para acabar con 500 años de unidad?
Hombre,
yo es que no lo veo.
A priori lo tiene que sancionar, sí o sí, ¿no? No puede. Pero bueno, hombre, sería interesante. No sé, bueno, interesante no, sé. No, pero bueno, que podría darse. Pero lo que sí decía Gaby, es verdad que no se contemplaba hasta hace poco o hasta hace nada lo de la amnistía del referéndum. Tampoco se contemplaba lo de los indultos y parecía aquello una quimera. Cuando el Partido Socialista necesitó a Esquerra Republicana, se fue a la cárcel a negociar
los
presupuestos.
Pero mira, los indultos,
ahora ha hecho básicamente lo mismo, ¿no? Ahora, en vez de ir a la cárcel,
no,
lo que ha hecho es ir a...
Julio, los indultos son cosa diferente. Vamos a ver, el indulto es que el concepto de indulto no tiene nada que ver con el de amnistía. La amnistía es el olvido. La amnistía es ese delito no ocurrió. El indulto es, una vez acabado el proceso penal y visto que, bueno, pues puede haber exceso de pena o puede haber arrepentimiento o puede haber
intento
de congraciarse y tal, pues el Estado indulta a esa persona. Eso ha ocurrido siempre y va a seguir ocurriendo. Y bueno, sí, puede haber mucha polémica, etcétera, pero está en su pleno derecho el presidente del gobierno de ejercerlo, criticable o no. Pero lo otro es que son cosas diferentes. Es que eso es tanto como admitir, Julio, que en España ha habido presos políticos, que es lo que fueron los izquierdistas a los cuales durante el franquismo, a los cuales la ley de amnistía amnistió. Es que esa es la historia y no otra, ¿sabes?
Ferran, ¿tú cómo ves esa visita, esa reunión de Yolanda Díaz? ¿Dentro de lo esperado, como decimos, o crees que esto puede...?
Sí, yo creo que estamos asistiendo a una escenificación por ambas partes, claramente. Sí. Yo parto de la base de que el Partido Socialista ya hace mucho tiempo que había tomado la decisión de reincorporar a la política a Junts, para continuar en su proceso de pacificación y de normalización de Cataluña, en el que evidentemente los indultos y la modificación de la malversación pues ha dado unos réditos que todos podemos observar. La situación en Cataluña ahora no tiene nada que ver con la que tenía en el 2017, cuando le hicieron dos referéndums de independencia al gobierno de Mariano Rajoy. Y una vez el Partido Socialista y el gobierno ya han decidido que evidentemente hay que reincorporar a la política a Junts y buscar una salida a Puigdemont, porque el procés no se va a acabar hasta que Puigdemont pueda volver a España, sea como sea y en las circunstancias que ya veremos cuáles serán. Ahora estamos en una escenificación por ambas partes, porque el Partido Socialista, Sumar, el gobierno, tiene que vender al conjunto de la ciudadanía las bondades de un acuerdo que permitan superar el procés y estos años de conflicto. Pero también el independentismo, Esquerra Republicana y sobre todo Junts, porque Esquerra Republicana este viaje ya lo hizo la legislatura pasada, pero ahora lo está empezando a hacer Junts, también tienen que vender a su electorado la necesidad de recuperar la normalidad y de volver a hacer política, bajar del monte para volver a hacer política. Recordemos que la Diada se celebra el lunes que viene y hay la Asociación Nacional de Cataluña, la ANC, está acusando directamente a Esquerra y Junts de venderse al Partido Socialista. Por tanto, hay que hacer una pedagogía a ambos lados, digamos, del Ebro para que esto salga adelante. Y yo creo que están en eso, están en esa escenificación. Primero se plantean por parte de los independentistas exigencias de máximos, luego el gobierno comienza a decir, en palabras del propio presidente, que la amnistía, pues a lo mejor no con ese nombre, pero con esos efectos sí que cabe dentro de la Constitución, lo ha dicho hasta Margarita Robles, que no es sospechosa, también la ministra de Defensa ha entrado en esta estrategia de vender el producto, digamos, luego se dice que no estamos negociando, pero sí que estamos hablando. Puigdemont había reclamado de alguna manera el protagonismo en las negociaciones, aunque él no tiene ningún cargo orgánico en Junts en estos momentos, dejó de ser presidente y lo sustituyó Laura Borràs, pero es de alguna manera el líder de la formación, aunque no tenga ningún cargo orgánico en la misma, y él pedía de alguna manera protagonismo en la negociación. Es complicado que alguien por parte del Partido Socialista se pueda reunir con Puigdemont. Yolanda Díaz lo ha hecho como Sumar, pero evidentemente cuando tú eres vicepresidenta del gobierno, pues no dejas de serlo, eres líder de Sumar, pero también eres vicepresidenta del gobierno, quieras o no, todos los días y a todas horas. Ahora Sánchez, esta misma mañana, también plantea que una vez fracase la, como está previsto que suceda la investidura de Feijóo, él va a intentarlo sin mayor dilación. Yo creo que se está produciendo una escenificación para acabar a mitad de octubre o a finales de octubre con ese apoyo de Junts, una vez haya pasado la Diada, que es el lunes próximo, y una vez haya pasado el sexto aniversario del 1 de octubre, pues acabará con esa investidura con los apoyos de los 7 diputados de Junts. Y yo creo que todo lo que estamos viviendo es una escenificación, una forma de vender a unos y a otros el acuerdo, que yo personalmente creo que es positivo, porque ya veremos cómo se hace finalmente y la fórmula legal que encuentran. Amnistía probablemente no se llame, pero el objetivo es que tenga unos efectos similares. Pero lo que es cierto y verdad es que la situación en Cataluña ahora no tiene nada que ver con la que era hace 6 años. Los indultos han sido beneficiosos, las políticas que se han llevado a cabo en Cataluña han dado frutos. Por tanto, yo creo que seguir en ese camino y cerrar de una vez por todas el procés, yo creo que es una buena noticia para todos, también para España, para el conjunto de España. Vaya.
Sí, Gaby.
A ver, yo defiendo la legalidad de un gobierno que acomete unas negociaciones de investidura, de un gobierno y de un presidente que acomete unas negociaciones de investidura que entren dentro de la lógica de las cosas, es decir, yo que sé, hablar de deuda, hablar del aeropuerto del Prat, hablar de yo qué sé, de financiación autonómica, hablar de los cercanías, hablar de la sanidad catalana, hablar de los déficit. Bueno, a mí me parece, vamos, lo más lógico del mundo. Yo creo que es de eso de lo que se tendría que estar hablando. Yo creo que el problema de Ferran no es tanto ese como que el desideratum que han planteado tanto Junts como Esquerra, no sé si de buen grado por parte del PSOE, que algún día querría ver cerrar ya de este capítulo, genera mucha tensión al otro lado del Ebro, como decías tú. Entonces, claro, Pedro Sánchez también tiene que tener mucho cuidado con su retaguardia, porque él necesita todos los votos, incluido de Puigdemont, todos los síes de Puigdemont, los siete de Puigdemont, todos los días del año de los próximos cuatro años, que es lo que pretende el presidente, esta mañana lo ha dicho, que dure la legislatura. Y eso son palabras mayores, porque la legislatura pasada él tenía posibilidad de hacer eso que se llama en parlamentarismo geometría variable. Es decir, en tanto que el PP y Vox sumaban solo 140, bueno, pues se necesitaba más síes que no. Y entonces un día incorporaba a Esquerra, otro día dejaba a Esquerra, incorporaba arrimadas y a los 10 de Ciudadanos, otro día lo hacía con los canarios, otro día no sé qué, y a veces el PP también apoyaba y tal. Yo es que creo que la política de bloques se ha instalado, se ha atornillado de forma tan fuerte en la realidad española a raíz del 23 de julio, que creo que todas las votaciones van a ser agónicas. Y en tanto todas las votaciones parlamentarias de los próximos cuatro años vayan a ser agónicas, yo creo que, quiero decir, ahora a Puigdemont le vale con el tema de la autodeterminación y no sé qué tal. Bueno, yo creo que la autodeterminación es que es imposible en términos políticos porque sería el estallido del país, ¿no? Y eso lo sabe el presidente y lo sabe Esquerra y lo saben todos.
Pero no estamos hablando de eso, Gaby, estamos hablando de la amnistía. Incluso ayer en la entrevista de La Vanguardia que hacían a Oriol Junqueras decía, la amnistía es la primera estación, el final es la autodeterminación.
Paso claro, previo a...
Es un partido, evidentemente, independentista, el objetivo final, el problema es que el objetivo final tú lo puedes plantear en el año 2200, por ejemplo. O sea,
pero es que la ley de amnistía, tal y como la hemos concebido en España, la del 77, era una ley que decía entre el 1 de abril del 39, que creo que fue el fin de la Guerra Civil, y el 20 de noviembre del 75, me imagino que es la muerte de Franco, todo lo que se consideraba delitos así, quedan derogados, queda sobreseído, no hay más. Porque se sobreentendía que la nueva democracia española, la reconciliación entre españoles después de una cruenta, terrible guerra civil, exigía que nadie fuera penado por algo que no era delito, como era opinar o pensar diferente a Franco. Esta es la historia. Pero es que esto es un tema diferente, porque la ley de amnistía, para este caso, ¿qué va a decir? Llamémosle ley de amnistía, aunque creo que no se va a llamar así, como bien dice Ferran.
No se vaya a
entre
llamar
el 1
así
de
seguro,
octubre
vaya.
Del 13 y el 1 de octubre. No, es que exactamente qué va a decir la ley. Es que ese es el problema. Y, por ejemplo, yo decía antes lo del tema de un CDR. Es que nos fijamos mucho en Puigdemont, pero yo creo que aquí la clave de bóveda no es tanto Puigdemont como toda esta gente que fue encausada por los disturbios y desórdenes públicos después de la sentencia del Supremo, etcétera, porque la Plaza Urquinaona y otros muchos sitios de Cataluña, que Ferran sabe de lo que hablo, y muchos coches y muchos vehículos de tal, y mucha vía pública y mucho bien público y mucho contenedor incendiado. Entonces, eso genera unos estragos, un daño de estragos, un delito de estragos, unas indemnizaciones, unas penalizaciones, unas multas. Todo eso se va a dejar de lado. El delito como tal de estragos no existe. Ahora, es que es muy, muy peliagudo, ¿eh?
Eso es un debate el que hay que entrar. En Cataluña ya se está haciendo. Si la violencia se tiene que amnistiar o no. Hay también 60 policías que están siendo juzgados en estos momentos por la violencia ejercida presuntamente el 1 de octubre, ¿quedarían esos policías también dentro de la ley de amnistía o no? Bueno, hay voces que dicen, hoy por ejemplo en el periódico de Cataluña hay una entrevista con el presidente de Òmnium donde él aboga porque esa violencia de la gente que quemó contenedores o de los policías que se extralimitaron presuntamente en los colegios electorales, pues quede fuera de esta amnistía. Pero bueno, yo creo que al final lo más probable es que entre todo veremos cómo. Porque yo creo que esto está mucho más avanzado de lo que todos nos imaginamos, porque de lo que todos nos creemos. Porque si la investidura quiere Pedro Sánchez que sea, hoy ha dicho, sin dilación en cuanto fracase Feijóo. Eso nos sitúa, evidentemente no va a ser la semana del 1 de octubre, no va a ser la semana del 12 de octubre tampoco por razones obvias, nos sitúa en la semana del 16-17 de octubre, la tercera de ese mes. Tiene que estar la fórmula legal que hayan encontrado tiene que estar ya bastante perfilada porque y que está bastante pactada ya, y por eso yo creo que estamos, lo que estamos viendo estos días es un poco de escenificación, porque yo creo que el trabajo ya se ha hecho previamente. Y comentabas, Gaby, que genera tensiones el Partido Socialista. Yo creo que el Partido Socialista en estos momentos considera que no genera ninguna tensión más allá del el exabrupto semanal de García Page.
De García Page, los que no hace Lambán, que sigue siendo
bueno, Lambán ya está. Pero quiero decir que el Partido Socialista lo dan por amortizado y cómo lo justifican, porque pese a los indultos, pese a la malversación, ellos ganaron 1 millón de votos el 23 de julio. Por tanto, desde Ferraz, la lectura que se hace es que sus votantes, los votantes del Partido Socialista, han avalado esa política de distensión respecto a Cataluña, porque han avalado los indultos, han avalado la malversación y creen que avalará también y que entenderán también la amnistía o lo que sea, que como la fórmula legal que encuentren finalmente.
Escenificación o no, lectura... un minuto y medio ordo ya cada uno, que es que nos tenemos, nos tenemos que ir. La posición, Gaby Ferrán, del PP aquí, ¿no? Porque lo tacha de escándalo, pero mantiene que se va a seguir sentando. Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP, ya ha salido diciendo que esto es un suicidio político lo que va a hacer Feijóo. ¿Cómo veis un poquito cómo está capeando este temporal el Partido Popular?
Yo soy de los críticos con el giro ese que dio Feijóo de decir que va a verse con Junts, entre otras razones porque por esto que estamos viendo ahora. Es decir, cuando él fracase, y aunque no fracase, cuando él se presenta a la investidura el día 26-27, ¿qué le va a decir a Pedro Sánchez? Yo me presento como alternativa a usted. Se va a subir Pedro Sánchez a la tribuna a decir, no, oiga, usted, si pudiera y tuviera los votos de Junts, lo haría. Ese es el problema que le veo yo a ese acercamiento que tienen, ellos dicen a Junts y no a Puigdemont. Yo creo que esto es como todo. Esto es como cuando Yolanda Díaz dice que ella va a Bruselas en calidad de líder de Sumaya, no de presidenta. Oiga, si usted se acerca a Junts, se está acercando a Carles Puigdemont. Lo demás es literatura, ¿no? Eso por un lado. Y yo creo que, y por contestar a Ferraz una cosa que ha dicho, yo creo que el cálculo que hace Ferraz puede ser acertado, depende. Porque yo creo que el voto del 23 de julio tuvo mucho de voto preventivo contra Vox. Y eso no significa que muchos de los que votaron a PSOE, a Pedro Sánchez, y ya no solo a Pedro Sánchez y el PSOE, estén de acuerdo con que Carles Puigdemont y los demás se vayan de rositas de toda esta historia. No te quiero contar ya si encima hablamos de derecho de autodeterminación. A mí me parece que los votos no son cheques en blanco nunca, ni para el PSOE, ni para el PP, ni para nadie.
Yo creo que hay que aplaudir que el Partido Popular haya decidido hacer política, y hay que hablar con todos los actores que están en liza en el Congreso de los Diputados, y a mí eso no me parece mal. Hay dos voces que se han pronunciado en contra: Alejandro Fernández, el líder del PP en Cataluña, porque le desmonta de alguna manera, lógicamente, su estrategia en Cataluña, este acercamiento a Junts y da alas a Vox, y Cayetana Álvarez de Toledo, que es también pues la discrepante habitual, como sería García Page, ¿no? Pero es que el Partido Popular y Núñez Feijóo, yo creo que en estos momentos no está pensando tanto en la investidura de final de septiembre, porque es una investidura que si no hay un... cambian muchísimo las cosas, va a fracasar, no va a salir del Congreso Núñez Feijóo camino de la Moncloa, pero... Lo que está haciendo yo creo que tiene que ver que va más allá. Yo creo que el PP está intentando romper el aislamiento al que sus pactos con Vox le ha llevado. Y por eso pues está intentando reconstruir las relaciones con el Partido Nacionalista Vasco, reconstruir las relaciones con Junts, aunque esto le genere tensiones internas. Porque el Partido Popular se ha quedado muy en una esquina... por culpa de sus pactos con Vox, y lo que está haciendo es, con miras al futuro, intentar romper ese aislamiento en el que se ha metido.
Pues Ferran, Gaby, que lo tenemos que dejar aquí. Mañana se reúnen el Partido Popular y Vox. A ver, Abascal, también cómo ve esa reunión del PP con Junts. Que la semana que viene ya tenemos enfoque de 5 horas, así que seguro que nos escuchamos por aquí con José Marcos, otro de los habituales de los lunes.
Ahí estaremos.
Un abrazo.
Gracias a los dos. Quedan 25 segundos para las 9 de la noche para que llegue la regadera. Así que ponemos punto y final al enfoque de este lunes, de este 4 de septiembre, día marcado por ese temporal. Así que tengan cuidado, ánimo a todos los pueblos que lo están pasando mal por lo que ha pasado. Julio Martínez, nos despedimos hasta aquí, hasta mañana a las 7 puntuales, como siempre.